Herri Irratiaren entzule maitagarriok, agur terri eta ongi etorri gurera. Betiko lez, agur bero-bero bat jaso, Gallego Brothersen partez, alfombra magikoren emonaldi barri bat azteko sorian dagoenean. Badakizue, mendik aurrera, ordu bete bat inguru eukiko duzuela, historian zehar egindako musikarik ederrenaz gozatzeko. Zuek banintz, ez nuke galduko. Gaurko gunean, Carlos Olazaren laguntza eukiko deu, arlo teknikoari dagokionez, eta arestian genion bezala, Gallego Brothers, mikrofonon aurrein, solasaldi zen, berba egiten, parrapletan, Alberto Gallego de Careaga, Brother Maitia, ondo etorri, zer moduz gera, aspaldiko.
Ondo, bai, eskerrik asko.
Bueno, una nueva edición de la Alfombra Mágica, queridos amigos, oyentes de Radio Popular.
Número 200,
pues,
o sea, ¿no?
Pues no sé, cosa... mucho, con muchos ceros por delante, sí, o por detrás, sí, sí. Mejor dicho. Pues sí, andaremos por los 300, como la película.
Sí.
Los 300,
sí,
sí. Más o menos.
Los 300 del ala.
Del ala mayor.
Del ala.
Ala, pues vete presentando ya.
Bueno,
lo
pues
que tenemos por delante.
Vamos a entrar en el programa de hoy decididamente porque... curiosamente hacía tiempo que no teníamos ocasión de tratar de música country and western. Ha habido por ahí algunas voces de nuestros asiduos diciendo, pero ¿qué pasa con el country? Que os habéis olvidado de él. Pues no, señor. El country ha vuelto a la alfombra mágica para quedarse, porque nos va a acompañar durante unas cuantas jornadas, durante unos cuantos viajes de esta, próximos de esta alfombra mágica.
¿Vamos a escuchar country o western?
Porque has dicho las dos cosas, country and western, van unidos. O sea, es country más western, o
country,
el signo ese and, que es como una especie de pajarita, ¿no sabes? Una especie de palomita que hace...
Sí, yo me lo pongo todos los domingos,
country
me pongo
and,
una
and western.
Es decir,
como
un western.
No dominas mucho el inglés, no estás en esto.
Ni el inglés ni ningún otro.
Otros ponen, ya en plan un poco más pretencioso, C, luego el signo de AND y W. O sea, C, W.
Country and Western.
Country and Western. Bueno, no vamos a definir ahora lo que es el Country and Western, ¿no? Es una de las músicas más genuinas del Estado norteamericano, o sea, Estado norteamericano, no, de los Estados Unidos de Norteamérica. Una música que, aunque en Europa quizá no ha tenido el mismo predicamento que tiene en aquel país, al otro extremo del Atlántico, pero que todo el mundo sabe de qué va eso del country and western. No se ha oído muchas veces, sobre todo en bandas sonoras de películas, westerns, etcétera, etcétera. Y aunque aquí, como digo, los artistas de este género no sean tan populares como en su país, pues yo creo que también tiene sus aficionados, tiene su público, ¿eh? No hay revistas especializadas aquí como hay por otros países, pero yo creo que el número de aficionados al country and western aquí también es a veces... más discreto de lo que en realidad es. Seguramente se cree que no hay mucha gente que le guste esta música, pero yo creo que sí.
Bueno, vamos a comprobarlo rápidamente, porque hoy vamos a comenzar la alfombra mágica con dos pesos pesados dentro de ese género que tú decías, del country and western. Nada menos que Red Foley y Merle Haggard. Comenzaremos con Red Foley, tal vez por ser el más antiguo. Un hombre nacido en 1910.
Sí, hemos elegido estos dos artistas, como podríamos haber cogido otros también fantásticos, pero bueno, son representación un poco de los orígenes del country and western, como es Red Foley, uno de los pioneros, vamos a decir, en este estilo de música. Tanto es así que en su momento se le puso el apodo de Mr. Countryman, ¿no? O Mr. Country Music Man, o sea, el señor música country,
sí.
como digamos que un personaje... central de la música country. Y Merle Haggard, pues dentro de ya una evolución del género a partir de los años 60 y 70, pues uno de los más grandes, sin duda, vocalistas y compositores y músicos de este género musical. Así que bueno, pues vamos a empezar con el bueno de Red Foley. Por aquello, bueno, lo de Red es un apodo, evidentemente, porque a todos los pelirrojos en Estados Unidos les llaman Red, por lo de pelo rojo, ¿no? Aunque él, su nombre completo tenía tres o cuatro nombres, ¿no? No sé cómo era. Clyde Julian Foley. Sí, es un nombre verdadero, pero todo el mundo lo ha conocido popularmente como Red Foley.
Sí.
Bueno, pues un hombre, como tú decías, nacido en 1910, o sea, fíjate, en los albores de la humanidad, sí. casi a principios del siglo XX.
Al cual estamos escuchando ya por ahí de fondo.
Ah, sí, está, se acerca.
Sí, lo que me temo es que se nos acabe la canción y luego cuando la presentemos... No, bueno, me dicen desde el control que no hay problema.
No hay problema.
Que podemos recuperar a Red Foley, incluso...
La aguja hacia atrás y ya está, el
incluso
viejo truco.
Le podemos sacar de la tumba, incluso para que venga aquí a cantarnos.
Bueno, Red Foley, como decimos, nació en el año 1910, nacido en una pequeñísima población del estado de Kentucky, un estado que no se sabe muy bien si pertenece al norte o al sur, así de, hablando en términos muy... muy generales, ¿no? Nadie pertenece al norte de eso, pero simplemente que cuando llegó la guerra de secesión, pues Kentucky se declaró neutral. O sea, no luchó ni con el ejército confederado ni con el ejército del norte. No. O sea que, bueno, por eso digo yo que a veces no sabe muy bien, está ahí a mitad de camino, fronterizo con el estado de Tennessee, y por cierto que es la tierra de Daniel Boone, nada menos, Kentucky. En fin, bueno, pues ahí nació este hombre en un pequeño pueblecito, como decimos, llamado Blue Lick, pero luego ya pronto su familia se trasladó y por tanto se puede decir que él creció en otra localidad no demasiado cercana, llamada, no demasiado lejana, llamada Berea, en un condado próximo al de Blue Lick. Y bueno, ahí empezaron sus primeras andanzas, porque empezó a tocar la música ya desde muy joven, desde niño prácticamente, ¿no? Porque, bueno, pues su familia era, digamos que muy aficionada a la música y prácticamente se les podía considerar músicos a sus padres. El padre tocaba no sé cuántos instrumentos, la madre también, y así que el niño empezó desde muy pronto pues a tocar guitarra, armónica, piano, banjo, arpa francesa, bueno, no sé cuántos más, o sea, es como una especie de hombre orquesta, o sea, que fíjate, sí. No te digo más.
Sí, sí, porque además él... tuvo acceso a esos instrumentos porque sus padres, que regentaban un almacén,
sí.
Muchos de sus clientes se lo pagaban en especie, con instrumentos. Decían, mira, no tengo dinero para pagarte lo que me vendiste la semana pasada, pero tengo una guitarra de mi abuelo que tengo aquí, que no la uso para nada, y si quieres te lo doy a cambio. O tengo esta armónica de un cuñado, la típica armónica de cuñado, todos los cuñados tienen armónica, y así, entonces se fue
juntando. Chupada, ¿no?
Se fue juntando, sí, chupada por el cuñado.
Claro, claro.
Entonces, pues se fueron haciendo con una serie de instrumentos que el niño, Foley, pues.
Sí, yo sé que se dedicaba... por lo menos he leído en algún sitio que la primera guitarra que él tocó, efectivamente, fue. La adquirieron de esa forma, mediante. Es como sistema de pago de algún producto, porque efectivamente tenían una tienda de estas generalistas que había en las pequeñas poblaciones americanas, lo que comúnmente se llama con un nombre popular fuera General Store, pues que aquí podíamos llamarle pues un pequeño gran almacén, porque tenían un poco de todo.
Sí. Bueno, pues vamos con las canciones de Red Foley para empezar. El primer disco que grabó en su vida, en el año 1933, tenía por tanto 23 años entonces.
23 añitos, sí señor.
Un disco de dos canciones. La cara B es la que vamos a escuchar, un tema titulado La vida de soltero, podríamos decir, Single Life. Single Life is good enough for me.
Bueno, yo en este caso no creo que no iría por ahí. Yo más bien diría la vida sencilla.
Pues
la vida
si
sencilla es suficiente para mí.
Atentamente la letra, a lo mejor eso te das cuenta que es por lo de soltero.
Por lo de
porque
soltero.
Habla del matrimonio y cosas de estas que no le gustaba mucho.
Tengo mis dudas. Bueno, no sé qué. Allá los estudiosos de la trayectoria de Red Foley nos tendrán que hacer una pequeña asistencia en este caso.
Bueno, en cualquier caso, es la primera canción que grabó Red Foley, acompañado por un grupo llamado los Cumberland Ridge Runners, y se titula así, Single Life is Good Enough for Me.
A girl lives close to me, she's as rich as she can be. She never had a beau in all her life. If she'd be good to me and as sweet as she could be, I might ask her to be my little wife. Oh, marrying is all right for those who like to fight, but single life is good enough for me. If you marry and settle down, by the law then you are bound, and you give your right eye to be free. I think I'll settle down in some little country town and live all alone all my life. So if I want to run around in some other little town, I won't have to beg no little wife. Alright for those who liked fine, but single life is good enough for me. If you marry and settle down by the law, then you are bound, and you give your right eye to be free. But single life's good enough for me. If you marry and settle down by the law, then you are bound, and you give your right eye to be free.
Red Foley, con esta primera canción que nos ha acompañado en el día de hoy, una canción además que tenía pues el añadido singular del yodel, haciendo los gallitos, esos clásicos, tan sí, clásicos en la canción muy, western, perdonad la insistencia y la redundancia.
Muy en el estilo de Jimmy Rogers, que era la referencia para la mayor parte de los cantantes que se iniciaban en el género country. Y bueno, pues Red Foley no iba a ser menos, ¿no? Haciendo esto en el año 1933.
Que los yodel venían de Europa.
Sí, del Tirol, claro.
Esos grititos son clásicos de la música folclórica de Centro Europa, las zonas alpinas de Centro Europa.
Determinado en el siglo XIX, aparecieron por allí muchos emigrantes tiroleses,
claro,
y llevaron sus propias formas de cantar y calaron el hondo.
El country and western, evidentemente, bebe de la música europea, lógicamente, a través de los emigrantes, y los instrumentos que utilizan eran instrumentos que provenían de Europa, como la guitarra, el banjo, etcétera, todo eso venía de aquí. Red Foley, un tipo, yo diría que, sorprendente, porque estuvo muchísimos años en primera línea de la música country and western. Bueno, no hemos dicho que falleció en el año 68 a la edad de 58 años. Desgraciadamente, una vida más bien corta, ¿no? Tenemos muchas más canciones de Red Foley preparadas, sí. Claro. Hoy vamos a oír una más y el próximo día seguiremos oyendo a este fenómeno del country and western.
Hay que decir que este hombre, como era lo habitual en aquella época, donde actuaba fundamentalmente era en emisoras de radio. La radio era el vehículo principal de transmisión de la música en aquellas décadas de los años 30, años 40 incluso. Luego ya apareció la televisión y Red Foley tuvo su propio show de televisión durante bastantes años también, pero donde se forjó como músico fue en la radio.
Habíamos dicho que había empezado de niño y efectivamente, ahora lo acabo de leer aquí, a los 9 años ya.
Sí, claro, lo que te digo.
A los 9 años estuvo empezando a dar ya pequeños conciertos, vamos a decir, así en la intimidad, como quien dice, ¿no? O sea, que fíjate si fue
claro,
un precoz.
Su padre, pues antes de poner a la venta esos instrumentos los que le pagaban sus clientes deudores o morosos, pues Red Foley los aprovechaba, ¿no? Y aprendía sus secretos.
Hay que decir también que empezó a trabajar en principio, siendo adolescente, como acomodador de un salón, de un pequeño teatro que había en la ciudad de Covington, cercana también al pueblo suyo, y allí actuaba un poco de cantante y al mismo tiempo también hacía de acomodador. O sea, a ratos cantaba y a ratos hacía de acomodador para, pues, ganarse un sueldillo, ¿no? O sea que fíjate, tampoco habíamos dicho que la familia era de ascendencia irlandesa, como no puede ser de otra manera. Así que tienen que ser buenos cantantes, seguro. Siendo irlandeses, no podía ser diferente.
La segunda canción que tenemos para escuchar de Red Foley es un tema muy conocido, es el famoso Night Train to Memphis. Es el tren nocturno que tendremos que tomar en cuanto terminemos la alfombra de hoy.
Sí, pero no a Memphis.
No sé a dónde nos llevará, pero que va a ser nocturno, eso seguro. Entonces, es una canción que se compuso en el año 1946 para una película del mismo título, Night Train to Memphis, una película protagonizada por Roy Acuff, otro de los grandes pioneros del country and western, y Red Foley hizo una versión de ese tema, Night Train to Memphis, en esta ocasión acompañado por una cantante, una mujer que cantaba pues en cualquier sitio, ¿no? Era una cantante de lo que se llamaba de variedades. Entonces, music hall, fiestas populares, lo de la BBC, ya sabes, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, pues eso. Roberta Lee se llamaba. Y le acompaña, pero muy bien, a Red Foley en este tren nocturno a Memphis.
Sería pariente del gran conductor del ejército confederado, el general Robert E. Lee.
Hombre,
porque esta es Roberta Lee, pues parece que...
Y el apellido Lee, la verdad es que es bastante frecuente,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
sí.
También Brenda Lee podría
sí,
ser...
Sí. No, pero es que encima la chica se llama Roberta, igual que Robert Lee.
Bueno, pues no sé, habría que investigar.
Es nombre y apellido.
Habría que investigar. Sí. Como tú has dicho que Kentucky no se decidió ni por el norte ni por el sur...
No, eso parece.
Tú ahí no se sabe si decir Ken o decir Taki. Es Kentucky. O sea que... Los de Ken eran más para el norte, bueno, y Taki para el sur.
Bueno, la verdad, es que tuvo contribuyentes militares, vamos a decir, activos, en ambos bandos. O sea, se reclutaron X, no sé, 40.000, no sé cuántos soldados para el ejército confederado y no sé cuántos otros también, 10.000 o 20.000, para el ejército del norte. O sea que el Estado como tal, Estado, no se manifestó y no se decidió, pero... Se admitieron reclutamientos voluntarios, me imagino, para ir con un ejército o con el otro. O sea, que ahí la gente más o menos fue libre para tomar su decisión.
Pues muy bien. Bueno, pues Red Foley no participó en esa guerra ni en ninguna otra, porque de la Segunda Mundial se libró también, no sabemos cómo lo hizo, pero no fue a cumplir con el tío Sam. Y afortunadamente, porque ese tiempo que se perdió en la guerra, pues él se dedicó a seguir grabando discos y hacer actuaciones en la radio y todo eso. Bueno, pues vamos entonces ya con ese tren nocturno a Memphis, Night Train to Memphis, con Red Foley y Roberta Lee.
Train to Memphis, and when you arrive at the station,
I'll be right there to meet you. I'll be right there to greet you. So don't turn down my invitation.
Hallelujah!
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 I'll be shouting hallelujah all the day. Oh, we'll have a jubilee down in Memphis, Tennessee, and I'll shout hallelujah all the day. Georgia for me, no Alabama
or Indiana, just
take me back to Tennessee. Take that night train to Memphis, take that night train to Memphis.
You know how I'm longing to see you.
Leave at 3:57 and arrive at 11, then I'll be shouting hallelujah.
Hallelujah.
Shout hallelujah all the day. take that night train to Memphis. Tell that engineer to pull the throttle open.
Keep that engine stacker smoking. I'm not kidding, I'm not joking. And I'll soon be in Memphis, I'm a-hoping.
Hallelujah,
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 hallelujah.
I'll be shouting hallelujah all the day.
Night Train to Memphis.
Sí, este no sé si era el último tren a Memphis o no, pero bueno, en cualquier caso, la canción era muy bonita y el dúo, pues, de alta calidad, como era de suponer. Bueno, pues, de momento vamos a dejar a Red Foley por hoy, primer capítulo que hemos dedicado a este hombre, a este verdadero fundador de quiero decir fundador en el sentido de los primeros tiempos del country and western como música popular y uno de sus más representativos, digamos, representantes, y valga la redundancia otra vez. Estamos hoy de redundancias, ¿eh? No sé qué pasa.
Mientras no sean redundancias.
Debe ser cosa del clima.
Del cambio climático.
Que se producen las redundancias.
Sí, ¿no?
Ya. Bueno, entonces...
Bueno, pero hay más country...
Bueno, ya te he dicho que el country... ha llegado a la alfombra mágica para quedarse. O sea, ese hombre, es que esto, claro, nos decían, decían, no se tropezarían. Pues eso, sí. Lo mismo más o menos nos habían dicho, de que hacía mucho tiempo que no hablábamos del country, y a ver qué pasaba, que a ver si es que habíamos renunciado a ese género musical, o lo teníamos olvidado, o qué pasa.
Bueno, fíjate, ahora viene nada menos que Merle Haggard.
Que es un representante de esta música, pero digamos que ya en una época más avanzada, un hombre que tuvo su gran popularidad, sus momentos más álgidos, entre los años 60 y 70, aunque siguió luego muchos años después, por supuesto, gozando de gran calidad y de buena salud, hasta que la perdió en el año 2016, que es cuando falleció. Merle Haggard, no habíamos dicho, había nacido en el año 37, o sea que 27 años después de Red Foley. No sé si se conocieron o no, porque Merle Haggard nació en Bakersfield, bueno, no en Bakersfield exactamente, en California, sino en un pueblecito cercano, un pueblito llamado Oildale, o sea, el Valle del Petróleo, porque es una de las zonas más petrolíferas de California. En ese entorno de Oildale hay allí pozos petrolíferos, como no te puedes ni imaginar. Y por eso le pusieron ese nombre, Oildale. Pero eso pertenece, yo creo que en realidad, al área metropolitana de Bakersfield, que es una población ya importante de California, una población de unos 400.000 habitantes, y que curiosamente fue la primera presencia europea en aquel territorio, porque hasta entonces estaban allí los nativos americanos, que eran los indios Yakutu, o no sé cómo es el nombre de las tribus que había allí, la nación Yakutu o Yokutu.
Los de Yakusi.
No, los Yakusi no. Entonces, allí apareció,
no, es que será otra tribu, o
sea. Apareció por primera vez en el siglo XVIII un misionero español llamado Francisco Garcés, o sea, monje franciscano concretamente, que es el primer, digamos, blanco que llegó a aquellos territorios. Pues se hizo amigo de los indios, empezó a montar allí su pequeña misión, su tal.
Paco Garcés.
Y entonces, pues, de ahí surgió un poco ese contacto ya con Europa en esa zona de California, ¿no? Años después apareció el señor Baker. Señor Baker, que era un coronel del ejército retirado, que se hizo dueño de muchas tierras y todo aquello, y pues la ciudad lleva su nombre, Bakersfield, el campo de Baker.
Claro. Bueno, pues
antes que se mantiene ese nombre hasta hoy en día.
Fíjate que hablábamos de trenes hace un momento, y Merle Haggard nació precisamente en un vagón de tren.
Sí,
fíjate, curiosidades.
Sí, sus padres procedían de la corriente migratoria clásica de los años, final de los años 20 en Estados Unidos, que fue el trasvase de una gran parte de la población empobrecida absolutamente por la Gran Depresión en las zonas centrales del país, sobre todo en Oklahoma y otros estados parecidos o cercanos. Se trasladó toda esa gente, como ya ha sido relatado por películas, novelas, la famosa Las uvas de la ira, todo el mundo conoce, la novela de John Steinbeck y la gran película de John Ford, eran habitantes de Oklahoma que se desplazaban hacia el oeste buscando las tierras soleadas de California o de el otro, como es el estado que está en, de Oregón, etcétera, para buscar nuevas tierras, un futuro para sus familias, ¿no? Ya que los estados centrales estaban empobrecidos de una forma brutal. Y bueno, pues este es hijo de Okies, que es así se les llama a los habitantes de Oklahoma, y que llegaron en el año 35 a Bakersfield, se establecieron allí y como no tenían apenas dinero, pues lo único que pudieron conseguir fue un vagón de tren que les alquilaron para poder vivir un poquito en ese vagón, y ahí es donde nació dos años después, en el 37, el bueno de Donald Lehar. Tenía otros hermanos mayores, pero él ya nació
era
ahí.
Un vagón que ya estaba acondicionado como vivienda.
Sí, ¿eh? Sí, o sea, estaba hecho con...
Tenía hasta cuarto de baño y
sí,
todo.
Es que en algunos sitios... En algunas biografías que hay por ahí, algunos no citan la palabra vagón de ferrocarril. Dicen que era una caravana. Bueno, entonces, bueno, ya sabemos que en Estados Unidos hay una gran tradición también de viviendas caravana,
sí,
de esas más o menos fijas que hay por ahí, pero que son como una especie de gran caravana o de gran roulotte. Pero,
hombre, es mucho más bonito y literario que fuera un vagón de
tren. Un vagón de tren, sí. Ver,
porque, qué duda cabe.
Pero es que además todo venía condicionado porque su padre... Estaba trabajando precisamente para el ferrocarril de Santa Fe.
Todo,
o sea que entonces supongo que
coincide,
tenía
todo,
facilidades
todo.
De pago para el alquiler de ese vagón.
Hacían descuento y tal, ¿no?
Bueno, pues ahí nació Merlejar, ciertamente.
Bueno, pues si quieres empezamos a escuchar una
vamos
canción
a
ya. Precisamente lo mismo que hemos hecho antes con Red Foley, vamos a escuchar su primer disco.
Primer disco
en el año 61, después de haber pasado una serie de peripecias en su infancia y adolescencia, que estuvo más tiempo en penales y reformatorios que en su casa. Porque tuvo una adolescencia complicada, vamos a dejarlo así simplemente, en complicada.
Sí, ahora se lleva mucho eso de complicado.
Sí, ¿no? Por no decir otras cosas.
Antes se decía difícil o algo casi imposible, ¿no? Ahora se dice complicado.
Bueno,
un lenguaje más bien sofisticado y no clarificador, pero bueno, estamos en esos tiempos.
Bien, pues entonces esa primera canción que grabó en el año 61... Un disco que no tuvo ningún éxito, ninguna repercusión, vendió escasamente 200 copias, nada más, que para todos Estados Unidos es poquísimo. Y el tema, uno de los temas que se incluían en esa primera grabación se titula Skid Row. El Skid Row, pues ya sabes, los barrios bajos fondos, ¿no? El barrio Skid Row. Todavía tú te has criado en un Skid Row,
sí,
sin ir más lejos.
Skid Row viene a significar también callejón, ¿no? Un callejón de estas.
Bueno, aquí habría una larga historia, porque Skid Row fue un grupo irlandés, de blues rock y tal, donde comenzaron a hacer sus primeros pinitos nada menos que Gary Moore y Phil Lynott. Skid Row, luego ese nombre fue trasplantado a una banda norteamericana de heavy metal y tal, pero bueno,
todos ellos
posteriores
a
Merlejagar, por supuesto. Entonces, sea como fuere, esta es la primera grabación en el año 61 de Merlejagar y Skid Row.
Pues este era el callejón, este siniestro, Skid Row. en la voz de Merle Haggard, sin duda uno de los grandes. Hay quien lo define, he leído algunos artículos que hay por ahí, claro, es un personaje que mueve montañas, como quien dice, ¿no? En la música en general, es un consagrado, ¿no? Entonces, cuando falleció en el 2016 creo que era, ¿no?
Sí.
Pero ahora tengo mis dudas.
2016, el 6 de abril, precisamente 2016, el mismo día en que cumplía 79 años.
79 años.
Fíjate, qué casualidad.
Uno de los artículos que se escribieron en algún periódico como obituario lo titulaba así: Merle Haggard, totem y renovador del country. O sea, como uno de los máximos representantes y al mismo tiempo renovador de la música country. Porque sí, efectivamente, es lo que se ha dado en llamar, por parte de los teóricos y tal, el sonido Bakersfield, precisamente el sonido de esa ciudad donde él nació y donde él ha vivido, Bakersfield, que supuso una novedad en la música country que, bueno, pues porque Merle Haggard ya encarnaba otra generación y tenía otras inquietudes, ¿no? Entonces, tanto en la instrumentación como en las letras de sus canciones, como en su intención, ya cambiaba un poco con respecto a la música vaquera de toda la vida, que era una música normalmente muy sentimental, muy casi melancólica, podríamos decir, los famosos vaqueros cantantes y todas estas cosas, problemas amorosos, una cosa bastante triste casi siempre, ¿no? Y ya Merle Haggard y algunos otros cantantes de su generación pues empezaron a buscar ya otras inquietudes, ¿no? Otros temas a contar, cosas más, a veces más dramáticas, otras no, otras con cierto aire politizado. La instrumentación también empezó a cambiar, se fueron incluyendo guitarras eléctricas, abandonando ya no tanto todo acústico, sino ya otros instrumentos, más baterías, más no sé qué. En fin, por eso a muchos le incluyen a Merle Haggard como un verdadero renovador de la música country, ¿no? Uno de tantos, no es sí, el único renovador, evidentemente.
Sí, está claro que el sonido Bakersfield surgió como contraposición al sonido Nashville.
Claro, y el sonido Nashville, entonces, es lo que decíamos, era lo tradicional, los antiguos,
sí,
vaqueros,
los violines, sí, los fiddles, los pedal steel, sí, y tal.
Y gente, y además, banjo, de mentalidad política muy conservadora, sí, en fin, la ultra,
bueno,
a ese
respecto,
derecha, país, ¿no?
Merle Haggard ha tenido un poco de todo, ¿eh?
Un poco de todo.
Ha tenido,
sí,
épocas,
sí, sí,
un tanto despiste absoluto, sí, sí, coincidiendo precisamente con los movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam y todo eso. Parece que no le gustaba mucho ese movimiento.
Bueno, es que
y tal,
hay mucho que hablar de eso, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
ya
por
hablaremos de la famosa canción y todo eso, y tal, y tal, y tal.
El Loki de Mask Oggy.
Hay más de lo que se ha creído, ¿eh? Detrás de lo que supuso esa canción y lo que no supuso.
Sí, o sea, pero bueno, en fin, ha tenido cambios de
bueno,
postura
quién,
a lo largo,
claro,
de su vida.
¿Quién no los tiene, no?
Todo el mundo, sobre todo los políticos.
Sobre todo los políticos.
Sí, sí, que tienen colección.
No,
de...
mira, en eso Merle Haggard nunca ha tenido tentaciones políticas.
No, que sepamos.
Presentarse ni alcalde, ni gobernador, ni nada de eso, que seguramente no lo hubiese tenido difícil con la fama que tenía. Seguramente en California pudiera...
Por cierto, que en el año 72, que recibió ya la libertad absoluta, porque él salió de la cárcel en el 60, pero en libertad provisional. Entonces, sí, el perdón definitivo lo recibió de manos de Ronald Reagan en el año 72, sí, cuando Reagan era gobernador de California.
Claro,
o sea, que
fíjate, claro,
tú.
Sí, señor.
Fue allí a darle la mano, y sí, encima sí, soy un gran admirador. Yo creo que incluso le firmó algunos discos.
O le cantó alguna canción allí delante.
Sí, porque como Ronald Reagan interpretaba muchos western también y todo eso, pues la música de Merle Haggard le gustaba mucho.
Sí, curiosamente Ronald Reagan, ahora que lo decimos, un apunte así anecdótico, un hombre de derechas que era zurdo.
Bueno, no será el único, supongo. No,
claro, por supuesto.
Pero vamos.
Pero es una broma.
Sí, curiosities.
Sí, curiosities.
Bien, otra canción más de Merle Haggard.
Otra canción de Merle Haggard,
sí,
pues sí.
Pero no una canción cualquiera,
no,
sino
una de las más famosas.
Probablemente entre las 5 o 6 más famosas de toda su carrera. Fue número 1 en las listas de country en Estados Unidos en el año 68. Una canción que se titulaba Mi madre lo intentó.
Lo intentó.
Lo intentó, pero no lo consiguió. Una canción, además, en cierto modo autobiográfica, ¿eh? Porque cuenta cómo una madre trata de sacar adelante a su hijo de forma correcta y bueno, que no, para que no se tuerza, y no lo consigue, porque el niño, pues en cuanto podía, zaca, la liaba.
Claro, es que antes no hemos comentado que el padre de Merle Haggard falleció cuando el niño tenía todavía 9 años. Nueve años, con lo cual, pues fíjate.
Ya estamos, claro. Lo de la infancia complicada que decíamos antes.
Sí, sí, claro. Es que
se te muere el padre. Te falla la figura esa paterna, ¿no?
Claro.
La madre tiene que trabajar diversos oficios para sacar adelante toda su prole, que eran familias numerosas por aquel entonces. Entonces, claro, el niño se cría en la calle, y del vagón a la calle, de la calle al vagón. Ahí andaba todo el día, tiqui, taca, taca.
Sí, del vagón era fácil pasar a la calle.
Y luego, pues claro, así terminó como terminó, en San Quintín, nada menos.
En San Quintín,
donde
sí,
estuvo
señor.
Ahí.
Pero no en la batalla de San Quintín.
No, pero
en
ahí
la prisión de San Quintín.
Se armaban las de Eden.
La de Eden.
Exactamente. Ahí estuvo varios años y precisamente en una de estas fiestas que organizan para los presos, estuvo presente en la famosísima actuación de Johnny Cash en la prisión de San Quintín, y eso le decidió a Merle Haggard, que dice: yo me tengo que dedicar a esto como sea y tengo que cambiar de vida y salir de aquí lo antes posible, aunque él ya formó su propia banda de country dentro de la cárcel.
O sea, claro.
Bueno, digamos que no estaba quieto ahí. Vamos a ver, la canción, ¿no? ¿Tocaba la canción ahora o no?
Sí, sí, claro.
¿No va a haber más canciones?
Sí, sí, hombre.
Ah, va a haber
no,
más
es que si no ponemos más canciones, nos llevan a San Quintín, nosotros también. Ahí curiosamente, ya sabes dónde está San Quintín, ahí justo
sí,
en la esquina.
Al lado del mar, al lado del agua.
En la bahía de San Francisco, en la famosa bahía de San Francisco. Allí sí. En una esquinita de todo arriba, hacia el norte, ahí está San Quintín, sí. Destacado así sobre unas rocas,
sí,
la cárcel.
Vamos, que los muros están ya en el acantilado prácticamente ahí.
O sea que mucho hablar de San Francisco como un lugar ideal y de un estilo de vida muy relajado y tal, pero ahí está Alcatraz, en el centro de la bahía, y en la otra esquina, en la orilla de la arriba, al norte, San Quintín.
Alcatraz afortunadamente ya no se utiliza
hace muchos años,
pero San Quintín sí.
Sí,
San Quintín
sí, sobre,
está...
claro.
Totalmente en activo. Bien, vamos entonces.
Vamos con la canción.
Con la canción. Sí,
mi mamá
ya
lo intentó.
Nos está costando ponerla, pero bueno.
Mama Tried.
Número uno en el año 1968 en las listas de country and western norteamericanas. Merle Haggard.
First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but Mama tried. The one and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Out of all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause Mama tried. Dear old daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes, working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause Mama tried.
Bueno, pues...
Qué bien suena el grupo, los Strangers.
Los Strangers, sí, los extraños o los extranjeros.
Sí.
Bueno, este era Merle Haggard, ya como veníamos hablando, y lógicamente vamos a decir lo mismo que hemos dicho con Red Foley, que el próximo día, en la próxima edición de La Alfombra Mágica, van a volver a estar ambos los dos con nosotros. Porque queremos seguir hablando de ellos y oyendo su música, evidentemente. Hoy quizá hemos hablado más de la cuenta, porque como era el primer día que los traíamos aquí,
sí, el próximo día ya. La semana que viene, pues ya no hace falta más contar eso, no. lo del vagón, lo de San Quintín.
Es que, si empezamos con el anecdotario, gente que ha estado tanto tiempo en la música profesional, pues genera un montón de noticias. Si entramos en la prensa del corazón, ya ni te cuento, los matrimonios, los hijos.
Bueno, Merle Haggard tuvo exactamente 5 matrimonios.
Bueno, pues fíjate.
5 matrimonios, un montón de hijos.
Y Red Foley 3.
Y Red Foley 3, sí, o sea, ese fue más
sí, modo, más discreto, más discreto.
Modosito. Pero, tres matrimonios hoy en día se considera muy poco en Estados Unidos. Sí, la media está en 4.5,
sí,
cinco,
sí,
una
cosa. Un poco demasiado.
Sí,
un poco tímido.
Murió joven, no le dio tiempo.
Sí, un poco tímido.
Más,
sí.
Bueno. Bien, vamos con quién vamos. Ah, con Rupert Ordóñez.
Dejamos nuestra faceta country. Nos quitamos los sombreros Stetson, los dejamos aquí colgados en el ropero.
Nos ponemos la chapela.
Sí, dejamos bueno. también las ¿cómo se llaman? Esas especie de como especie de pantalones añadidos al pantalón normal para montar a caballo.
Para montar.
Que tiene un nombre, esas polainas, una especie de polainas, pero suelen ser de cuero. Y bueno, pues también las dejamos.
Y las espuelas también
que molestan bastante, hacen mucho ruido y tal.
Que nuestro próximo invitado, Rupert Ordórica, no es muy lejano al country, ¿eh?
No.
Cuidado.
O sea que... Estoy seguro de que le gusta el country.
Bueno,
seguro.
Eso ya te lo digo yo. Seguro. Eso ya te lo digo, que lo sé de buena tinta.
Bueno, pues cierto, tenemos a Rupert Ordórica para acompañarnos. En su momento ya hicimos algunos capítulos dedicados a este hombre, pero teníamos ahí una deuda pendiente, unas cuantas canciones que nos gustan muchísimo y decíamos, oye, ¿y por qué no las vamos a seguir oyendo? Aunque ya hayamos hecho en otro momento un pequeño recorrido por la historia de Rupert Ordórica, pues volvemos a traerlo otra vez.
Bueno, yo creo que estuvimos como 5 semanas o así, ¿no?
Bueno, pues esto puede ser una propina o como queráis llamarlo, o una adenda, que también se suele decir, un añadido, un posfacio, un epílogo,
bueno,
en fin,
mientras,
lo que sea.
Mientras no digas un alargue, yo me conformo.
No, porque eso está prohibido, porque es correcta esa palabra, por lo tanto me pueden cortar
pues
la mano.
Hoy en día se utiliza cada 2x3. Sobre todo en los partidos de fútbol.
Ya verás cuando las academias de la lengua salgan ahí con la escopeta de 2 cañones y cargada con posta. Algunos se van a enterar.
Ya.
Algunos se van a enterar. Bueno, algunos, gacetilleros, como se suele decir, ¿no?
Bueno, el alargue solo conozco el de Hondarribia y el de Irún, y es el alargue.
No, ese es un alarde que no se suele alargar mucho, porque en los últimos tiempos además está un poco tocado del ala,
sí.
Como es lógico, porque como hay escopetas por medio, pues te pegan en el ala.
Con perdigón lo veo, además.
Sí. Bueno, Rupert Ordórica, hombre, vamos a oír una canción, en primer lugar, de su primer disco, del famoso Auchi da Ánfora, o sea, el que se ha roto el ánfora o el jarrón.
Sí, es lo que suele ocurrir con las ánforas.
Que era un disco... que estaba compuesto por canciones musicalmente creadas por Rupert Ordórica sobre letras del bueno de Bernardo Achaga, que era muy amigo de Rupert Ordórica. Formaron aquel pequeño grupo pseudo-literario musical llamado POT, en compañía de Joseba Sarrañendía, de John Juaristi y del propio Bernardo Achaga, más Rupert Ordórica. Bueno, pues producto de esa amistad y de esa compenetración, pues salió ese primer álbum, titulado así, como hemos dicho, Auchi da Ánfora. Y de ahí hemos elegido una canción muy bonita, una canción de estilo tradicional, pero que está escrita por Bernardo Achaga, los versos y la música de Rupert, que se titula Zenbait Bertso Celebre. O sea, ¿cuántos versos buenos, ¿no? O bonitos.
Famoso, célebre.
Célebre.
Palabra lo dice.
Es una canción muy curiosa porque habla de un personaje que, bueno, que le pasa muchas cosas, que es un rebelde, que tal, que dice que hay que atacar a los curas y robarles la sotana y no sé qué.
Sí.
Contada como en estilo medieval, vamos a decir, parece unas coplillas medievales, pero todo ello cantado por Rupert Ordórica queda fenomenal. Así que vamos ya con ese Zenbait Bertso Celebre, Rupert Ordórica.
Begira, begiak jausten zaizkit. Leiotik bera lurrean salto eginez kanikak balira gaua etorri arte dibertitzen dira. Ikus mira galduta asperna izenean
gogoa ipintzen dut etorkizunean. Zer egin behar dudan euskaldun aratian, suizidatzen ezpanaiz datorren urtian. Estraineko gauza zeharo alpertu, jatearekin soilik nor da gaur kontentu. Asmatu behar ditut makina bat santu, egutegia festa zera bat gorritu. Lagunekin paratu txokolate jatia, zaku karrerak eta bidaia handia. Ezagutu nahi dituten patxu eztiak, Konstantinopla eta Parisko zubia. Apaizei sotana dizkiet kenduko, itxasuntzi piraten banderak eiteko. Dio bibo batetan denok garaigoko, zintzuak garelako ez du ordainduko. Musika joko dugu alde guzietan, batek bombuan eta bestiak trompetan. Diru utxirik bainatu fiargi argitan, maitia pilatuko dugu urazpitan. Biziko gara horrela idureun bat urtez, banku guztietako jabetzaren kaltez. Sufrimendua eta nigarraren ordez, farra eta farrandaz historia betez. Gerta ez baleti, izan gintezke arraku batzuen zartxori. Txitondo itzeginen eskuetan geldi, borretuak baditu milaka aurpegi.
Bueno, pues Rupert Ordorica, en el año 1980 se editó este primer álbum, Auchi da Ánfora. Ha pasado ya mucho tiempo, ha llovido mucho desde entonces y Rupert sigue todavía dándonos alegrías. Más de 20 álbumes le contemplan y infinidad de conciertos, etcétera.
Pues este era el primer álbum y era magnífico también. Bueno, era, sí. Esta canción era muy bonita, por cierto. Ya sabes que al final deja un poco como una especie de moraleja, al final, que dice: cuidado con los verdugos porque son los hombres de las mil caras. O sea, como diciendo que nadie sabe dónde está el verdugo. Cuando menos te lo espera, te aparece. Dice: cuidado con los verdugos, que tienen mil caras. Esa era la moraleja.
Eso, pues... Nos da pie a presentar la siguiente canción, porque eso mismo, eso del Verdugos tienen mil caras, es uno de los títulos de uno de los álbumes de Cortatu, precisamente. Entonces, una canción de Fermín Muguruza es la que vamos a escuchar ahora. Una canción adaptada por el propio Rupert Ordorica.
Sí, es una canción que está un poco dedicada precisamente a ese amigo suyo que decíamos del grupo POT, con Bernardo Achaga y Juarista y tal. El otro era Joseba Sarrunaindia, el gran escritor,
sí.
que ya sabemos cuál fue su peripecia, digamos que carcelaria y su escapatoria de la cárcel de Martutene en su momento, etcétera, etcétera.
En 1985, exactamente. Él no estuvo en San Quintín como Merle Haggard, pero estuvo en varias cárceles del Estado español y también en la de Martutene, donde se fugó junto con Pichu, con Iñaki Picabea, escondido en unos bafles.
En unos bafles.
¿Qué cosa, no?
Amplificación, bueno, sí, pues, en un grupo musical que estaba ya actuando.
En memoria de todo aquello, Fermín Muguruza compuso una canción. Bueno, sí. Fermín y sus hermanos, ¿no? Que formaban Cortatu en aquel entonces. El famoso Sarri Sarri, ¿quién Sarri, no lo ha Sarri. Cantado? ¿Quién no lo ha bailado? ¿Quién en todas las fiestas de Euskal Herria durante una serie de años? Ahora ya no, ahora ya es difícil escucharla en ningún sitio, pero aquí, durante los años 80 y 90, pues...
Aquí la vamos a oír, aquí la vamos a oír.
Vamos a ir,
la canción se titula Sarri Sarri, precisamente haciendo mención a Sarri o Naindia, claro. Evidentemente. Sarri Sarri, entre los amigos parece que le llaman Sarri, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ese personaje se está refiriendo el bueno de Rupert Ordórica.
Rupert hizo una versión en el año 2013, en aquel álbum que se titulaba aquello, el de los azucarillos, ¿no? Sucre, Coscorra, que todo aquello, ¿no? Un álbum íntegramente de versiones, y precisamente esta es la que hizo del famoso tema de Fermín Muguruza, este Sarri Sarri.
Pues vamos ya con ella.
Ya está.
Sarri Sarri.
Sarri Sarri.
Rupert Ordórica.
Sarri Sarri.
Ez dakit ze pasaiten dan azken aldi hontan jentia zidala tantzaiten sarritana zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka nera leana sarri, 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 sarri sarri, 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 sarri sarri, 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 viva tu. Irratikoa gantzien emititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan saltzan zeudela kontuatu gabiak. Sarri, 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 sarri. Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik. Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri, 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 askatu. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 hankaka bera. Sarri, 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 bafletatik kristo martxa labi. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 ospaka bera. Sarri, 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 bafletatik. Thank you.
Muy bonita esta versión del Sarri Sarri, a cargo de Rupert Ordorica, tema inmortal ya de Fermín Muguruza. Es una especie de himno ya, ¿no? El Sarri Sarri.
Sí, yo creo que sí, hombre.
Entonces, bueno.
Se podría incluir en el libro de himnos.
Claro. Entonces, Rupert, pues en ese año 2013 quiso hacer un homenaje a los músicos euskaldunes que le habían gustado a él de siempre, y en ese disco, ese de Los Azucarillos que mencionábamos antes, pues hace, no sé si son 13 o 14 canciones, que son todo versiones de temas de otros autores, ¿no? Y está muy bien. Ahora vamos con otra canción. Estamos pagando una deuda que teníamos con Rupert,
sí,
porque
hombre.
Como a nosotros no nos gusta tener deudas, ni siquiera con Hacienda, pues...
Bueno, sobre todo si son deudas menores. Si fuesen deudas de millones,
claro,
seguramente sí nos gustaría tenerlas.
Y para que, como no queremos que se nos enfade con nosotros, pues estamos poniendo estas canciones que habían quedado en el tintero pendientes de aquella especie de retrospectiva que hicimos hace unos meses de toda su larga trayectoria, pues ahora estamos, yo creo que, cumpliendo, ¿no?
Bueno, pues el bueno de Rupert Ordorica, que como todo el mundo sabe, no lo hemos dicho hoy porque ya hablamos en su momento de su biografía, había nacido en el año 56 en Oñati, pero hijo de bilbaínos, aunque luego también criado en Vitoria-Gasteiz y después también estudiante en Bilbao, o sea, casi se puede decir que es un bilbaíno de adopción también, en fin, bueno, ahí nos lo repartimos entre todos los herrialdes. En los años 90... creó un grupo, bueno, con otros dos amigos, formaron el grupo Irutruku, con Vicente Martínez, el guitarrista, y con Joseba Tapia. Entonces ahí lanzaron unos discos de música tradicional, fundamentalmente, estupendos, que no sé por qué no siguen con Irutruku, debían de seguir con él, con ese proyecto, porque tienen una discografía escasa, pero fenomenal. Y de ahí hemos elegido una canción muy bonita, que se titula Chiquitín Parián, que nos gusta mucho, es una canción tradicional, pero arreglada por Rupert y tal. Y la verdad es que, en fin, pues no podíamos dejar de ponerla. La canción me parece que procedente de Nafarroa, ¿no? Creo que era esta. Está en el segundo álbum de Irutruku, que eran todo temas de Nafarroa, me parece.
Sí, de los tres álbumes que eran, digamos, monográficos, uno está dedicado a canciones procedentes de Serrialde, de Nafarroa. Otros eran de Vizcaya y el otro, no sé si es de tema de Guipúzcoa o, bueno, de todo un poco, ¿no?
No sé. Entonces, claro, pero el segundo yo creo que sí era de Nafarroa.
Uh-huh. Chiquín Parián.
Y de ahí está esta canción. Así que vamos otra vez con Rupert Ordorica.
Sartu nintzan, zortzi bat urteko, errege zerbiduta txikitin parian, baina ailibre izateko. Erregek ez dau bihar, gizon eskondurik, baitzik almuti libre txikitin parian, baina ailibre libre txorik. Mutilik biharreta, mutilik eonez, errege zilean dago txikitin parian, baina nahi jarritan eharrez. Neskak badaude baina, ez dute balio, erregeri begitik txikitin parian, baina hain negarra dario. Nindoiela brigadiarekin enamoratu nintzan txikitin parian, baina nahi damatxo batekin. Etxe xuriko dama ikusten badozu, gorantziak keiola txikitin parian, baina nahi esango diozu. Zeinek hori eman dizun galdetzen badizu, feliz de Aramburuk txikitin parian, baina nahi esango diozu. Feliz de Aramburu, hain gizon trebia, Bergaran bilatu dau txikitin parian, baina nahi beratzat Andria. Txikitin parian,
atarian baina hau da despedidia.
Chiquitín Palián.
Tacatán, tacatán, tacatán.
Las aventuras de,
bien,
un soldado que se fue a servir al rey. Y bueno, pues un tal Félix Aramburu de Vergara, que en esos avatares de las guerras y todo eso, pues encontró novia. Mira por dónde. Se echó novia y parece que se comprometió con esa dama. Mm. Bien. En esas andanzas guerreras. Vamos a tener que ir despidiendo el programa enseguida ya. Esto está maduro.
Más que enseguida, ya mismo. Orange Bertón.
Sí, y con una canción, precisamente, con una canción de Ruper Ordórica.
Una canción de Ruper Ordórica cantada a la limón con Mikel Laboa.
No te digo más.
Una canción que interpretaron precisamente para la Corrica del año 2003, aquella corrica que comenzó en Maule y terminó en el Uñea.
Que parecía que tenía mal fario porque era la número 13,
sí,
pero de eso nada.
No, desde luego la canción quedó muy bonita.
Hombre.
Y con ello vamos a despedir esta edición de La Alfombra Mágica, amigos.
Pues sí, yo creo que queda otro remedio.
Quiero Bad Gardunik, o sea, Gaurdanik.
¿Eh? O sea, luego una cosa de hoy, ¿no?
Sí,
las cosas de hoy.
Mi es que suen arretagatik eta badakizue datorren astean berriz elkartuko garela hementxe Berton Alfombra Magikoren inguru hontan. Ordura arte, izan ondo.
Aio.
Herri, irri, irri,
harri, herri, irri, urri,
gage, gikoku, gagara, gegero, gugure,
gugara, gure, gero. Gara harri, geurre gorri, geu gure horri, gure hurri, gure irri. Harri zarri gora, gure gero gura, irriz gara gero, guerri gara. Estok amairu ez da malefiziori, herri bat osorik, gero bat gaur danik. Estok amairu ez da malefiziori, herri bat osorik, gero bat gaur danik.